mecánica del caracol. Con Eva Caballero.
De niños, muchos de nosotros somos científicos, algo que se debe alentar, mostrar la ciencia como una aventura, pues la ciencia es misterios, exploración, algo de risa e incertidumbre. Dudley Herzbach, Premio Nobel de Química.
Hoy proponemos diferentes aproximaciones a los usos que podemos hacer de las nuevas tecnologías para ampliar nuestro conocimiento en un sentido amplio. Por ejemplo, ¿cómo imaginamos la biblioteca del futuro? Podríamos pensar en bibliotecas online para atender a los lectores de libros electrónicos, pero la propuesta de la que vamos a hablar va más allá. Incluye realidad virtual, mundos tridimensionales, software de programación interactiva. Se trata del taller Biblioteca Aumentada que va a desarrollar la nueva Mediateca de Tabacalera esta próxima semana. Y hoy nos toca hablar de ciencia y experimentos con Manu Hernández de Ciencia en Acción. Hace dos semanas nos preguntó si nos quedaríamos quietos ante un péndulo con una bola de 5 kilos que bascula delante de nuestra cara, solo porque algún principio físico debe decir que cuando la bola regresa en nuestra dirección no nos va a dar en pleno rostro. ¿Crees en la ciencia? Era su pregunta. Pues tenemos ya la respuesta y pronto la vamos a tener también en forma de vídeo en nuestro muro de Facebook. Además, Manu nos dará todas las explicaciones pertinentes para decirnos de qué va este experimento. Pero decíamos que hoy nuestros invitados están muy vinculados con las nuevas tecnologías. Así, en este espacio dedicado a la experimentación, hablaremos con la profesora de bachillerato Merche Badiola, que desarrolla una interesante actividad de difusión de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, de lo que estas TIC pueden conseguir en el ámbito educativo. Con ella hablaremos de experimentos, recreaciones y modelos virtuales y lenguajes de programación que se utilizan ya en las aulas. Comenzamos. Biblioteca Aumentada es un laboratorio de creación y experimentación para todos los públicos que se pone en marcha esta próxima semana en la nueva Mediateca del Centro Tabacalera, en Donostia. Su responsable es el artista y experto en nuevas tecnologías, Jaime de los Ríos, fundador del Laboratorio Abierto de Arte y Ciencia Artec Lab, localizado en el Centro de Creación Artelecu. Arratsaldeon, Jaime, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Eva.
Buenas tardes. Oye, ¿qué objetivo perseguís con este taller? Porque estamos hablando de la biblioteca del futuro y la verdad es que es muy sugerente pensar en lo que nos puede deparar el futuro en lo que respecta a la lectura y a la biblioteca. Y aunque lo más fácil sea pensar en libros electrónicos, vosotros vais mucho más allá.
Sí, Eva, efectivamente. La verdad que en el mismo título del taller nos sugiere dos cosas. El hecho de que se llame biblioteca aumentada, biblioteca del futuro, se refiere por un lado a cómo las nuevas tecnologías pueden afectar a y pueden construir las bibliotecas del futuro y cómo nos las podemos imaginar entre todas, ¿no? Porque lo importante de este taller es entender que las nuevas tecnologías son una propiedad colectiva, ¿no? Y que tenemos que hacer usos de ellas nosotros mismos para generar, en este caso, la biblioteca del futuro. Forma parte de una línea de trabajo, un enfoque que tiene Tabacalera muy abierto, no a imponer un tipo de biblioteca que nos digan, por ejemplo, los de Google, cómo tiene que ser, sino que seamos nosotros los que, a través de debates, a través de prototipos que vayamos ideando, generemos nuestros inventos, inventemos o reinventemos la biblioteca del futuro.
Bueno, pues para esta reinvención, por así decirlo, ¿con qué herramientas vais a contar?
Mira, pues lo has dicho muy bien en la introducción, lo habéis comentado. Imagínate, pues, que en los últimos años hemos visto cómo el acceso a la información de los usuarios, la manera en que tenemos que de buscar la información a través de Internet es pues a través de la pantalla, ¿no? De repente hemos descubierto que las bibliotecas han ido perdiendo su peso de búsqueda de la información, porque todos podemos acceder fácilmente a través pues de la Wikipedia, de los buscadores, y entonces todos encontramos la información ahí. Pero resulta que en el futuro no van a existir pantallas, y de alguna manera tenemos que posibilitar que la gente pueda acceder a la información, a los libros, a las enciclopedias, de una manera física, pero novedosa, igual sin libros, imagínate.
A ver, si no tenemos libros ni pantallas, ¿cómo accedemos a esa información?
Claro, ese es el gran reto. Mira, hace unos pocos meses, seguro que mucha parte de la audiencia conocerán, Google lanzó al mercado las Google Glasses, ¿sí? Unas gafas que acompañan, van contigo siempre, y no solo hacen de teléfono móvil, sino que también te van poniendo información, ¿no? Puede ser, por ejemplo, a través de gafas, puedes generar una realidad virtual que se conjugue con la realidad normal y entonces vayan apareciendo cosas. Esto es lo de aumentar, ¿no? Pero también hay otras tecnologías, pues a través de proyecciones, por ejemplo, a través de mesas interactivas, por ejemplo. Imagínate, o sea, puede ser que cada persona lo visualice, y entonces a través de las ideas que todas las personas tengamos, construyamos a través de prototipos posibles bibliotecas.
Ajá. Vamos a ver, estamos hablando también de realidad virtual en la que y de mundos tridimensionales que podemos, no sé, es que estoy ya poniéndome un poco en plan peliculera, ¿eh?
Claro,
pero podemos pensar en proyecciones tridimensionales que no son reales, pero que podemos interaccionar con esa fantasía que en realidad sí que nos está dando un servicio.
Es que así es, ¿eh? Vamos a trabajar, por ejemplo, con tecnología de hologramas. Lo mismo que hemos visto en películas como Minority Report, por ejemplo.
Estaba pensando,
no sé si
estaba justo pensando en esta película,
sí, ¿verdad?
Solo que no me salía el nombre.
Claro, entonces la opción es, imagínate, esperar a que de alguna manera las grandes empresas de tecnología creen, inventen esta tecnología por nosotros, y entonces nos digan, no, esta biblioteca del futuro va a ser así, así y así. Y en cambio, lo que se propone desde UBIC, desde la iniciativa de Tabacalera, es decir, oye, lo que hay es un proyecto de construcción, pero un proyecto de construcción colectiva, a través de todas las ideas y sueños que podamos tener todos.
Uh-huh. Algunas de las primeras materializaciones de todo esto que nos estás contando se pueden ver ya en videojuegos. Videojuegos no ya interactivos, sino que imitan tus movimientos, que tú puedes interactuar con la pantalla o sin pantalla también. En este caso parece que los videojuegos son los primeros bancos de test de estas tecnologías.
Mira, realmente son el segundo paso en estos momentos. El primer paso, y bueno, es un poco complejo el tema, es la tecnología es muy militar. La gran inversión en tecnología es militar.
Jaime, te oímos un poquito mal, porque las nuevas tecnologías no han alcanzado a la telefonía móvil.
Vaya, a ver.
Pero bueno,
si me oyes
ahora mucho mejor.
Sí. Bueno, pues decía eso, que muchas de las tecnologías que tenemos ahora, por ejemplo, Internet, o por ejemplo, las cámaras que efectivamente hacen que la Wii o la Xbox tú puedas jugar a los videojuegos sin mando, estas son tecnologías que vienen de lo militar. Por eso, el uso que debemos hacer de ellas es darles la vuelta. No utilizarlos para, no voy a decir mal, ¿no?, pero utilizarlas para nuestros usos, lo que de verdad nosotros queramos hacer con ellas.
Oye, has mencionado antes las mesas interactivas. Dado que has dicho que no tenemos pantallas, entiendo que no es que sea que es una mesa con una pantalla incrustada. ¿En qué consisten este tipo de soportes multiusos o propuestas?
Sí, pues imagínate, nosotros a través de pequeños sensores y todo el pensamiento de creación de Maker y así, nosotros podemos utilizar pequeños sensores como los que puedan tener los móviles también, sensores, los adaptamos, los metemos en la mesa y de alguna manera podrían responder a cómo las tocamos, dónde nos sentamos, cómo nos sentamos, incluso podrían tener cámaras que Bueno, ¿qué digo? Cámaras. Vamos a experimentar, por ejemplo, con un casco que lee el encefalograma del cerebro y puede saber cuánto estás estresado, cuánto meditativo, cuánto nivel de atención estás poniendo, de manera que entienda, o sea, la propia mesa puede entender cómo nos sentimos y adaptarse, por ejemplo, poniéndose pues de un color más clarito, más relajante, a nuestra capacidad de trabajo. Incluso generar que una propia mesa de interactiva pueda hacer mejor para el coworking, para trabajar con otras personas.
Bueno, imagínate que tenemos la mesa interactiva. Tenemos un casco que nos hace, vamos, todo tipo de encefalogramas. Tenemos las gafas de realidad virtual y de realidad aumentada. La pregunta es, ¿yo voy a poder abrir un libro y entrar casi como si estuviera físicamente en él, poder vivir en una especie de realidad virtual simplemente abriendo el libro físicamente, no, pero bueno, pulsando, por así decirlo, la entrada en un libro?
Sí, sí, sí. Esto sería, digamos, pues una visión muy interesante, ¿no? Ahora mismo, pues lo que está surgiendo, porque esto es, digamos, un poquito lo más radical, ¿no? Meterse en una especie de videojuego tridimensional que no estás en la realidad. Entonces, sumar a la capa real, ¿no? Porque se pueden mezclar las dos tecnologías y que habite también en la capa de realidad. Pero no solo eso, también lo que se puede hacer es reinventar todo constantemente, porque cada año vemos nuevas cosas. O sea, lo que hay que hacer es empoderarse cuanto antes de estas tecnologías para que gente que no está tan cercana, pues como puede ser igual, pues gente, eso, que trabaja en una biblioteca, usuarios de biblioteca que lo que quieren es saber cómo pues gestionar sus libros, cómo posicionarlos, todo esto, de repente digan, no, pues a mí lo que me gustaría es que siguiesen existiendo los libros, porque nosotros queremos abrir libros, solo que me gustaría que además de eso, pues los libros me viniesen a mí a la mesa. Yo lo elijo aquí en una pantalla o, bueno, no, hemos dicho que sin pantalla. Pues yo lo digo en alto, por ejemplo. Digo, quiero naturaleza. Y de repente se me proyecta la balda de naturaleza toda de verde y ya los localizo sin tener que mirar el plano.
Ajá. Bueno, pues eso estaría muy bien. Oye, ¿en casa también sería posible tener eso para encontrar las cosas? Bueno,
sí.
Si la tecnología existe, ¿verdad? Luego las aplicaciones pueden llegar.
Sí, sobre todo es eso. Mira, yo, desde luego, podríamos estar hablando durante mucho tiempo de invenciones que se me han podido ocurrir a mí o que hemos visto. Lo mejor es que cada cual sueñe y experimente.
Ajá.
Entonces, de ahí surgirán los nuevos prototipos y las nuevas ideas, pero que sea las propias personas, ¿entiendes? Por eso es muy importante que este no sé si te habrás dado cuenta que normalmente los talleres de tecnología suelen, parece que están enfocados solo a ingenieros o solo a informáticos. Uh-huh. En este caso, por eso es biblioteca aumentada, porque llamamos a la colaboración de personas pues como los bibliotecarios, documentalistas, usuarios de biblioteca y también pues todas las personas en realidad.
Por cierto, ¿qué es el software multipropósito? Que he leído sobre él y bueno, pues me gustaría que nos lo explicases con un poco más de detalle.
Claro, cómo no. Mira, el software multipropósito en realidad se refiere pues a una forma de programar, de generar programas, de trabajar con estas tecnologías que hemos hablado, todo en uno, a través de un software que vamos a utilizar para cada uno de los prototipos y asimismo para luego juntarlos. En este caso lo que vamos a utilizar es un lenguaje revolucionario, porque es el nuevo paradigma de programar, que no está basado, no sé si habrás visto cómo suelen ser los lenguajes de programación. Son algoritmos, son frases que van pasando una tras otra y que se nos hace a las personas no habituadas, se nos hace muy difícil leer. Digamos que es poesía matemática, entonces no tienes por qué entenderlo. La manera en que vamos a trabajar en este taller es una cosa revolucionaria, porque se llama la programación basada en flujos, a través de cajas, que las vamos a ir uniendo. Entonces cada prototipo va a ser una caja y se pueden juntar y formar una caja más grande.
Y ahí sacar la tarea y el objetivo que os habíais fijado, ¿no?
Sí, una super biblioteca.
Ajá. Bueno, pues este taller, hay que decir, está completo ya. Ha tenido bastante éxito y realmente para cuando nos hemos enterado de su existencia ya estaba la asistencia completa. Pero nos dicen desde Tabacalera que se plantean poner en marcha nuevas citas a la vista del éxito de esta primera convocatoria. Así que todo es empezar, Jaime, y luego a ver a dónde os lleva la creación.
Efectivamente, lo has dicho como lo habría dicho yo. Es que las cosas que empiezan se multiplican, se multiplican. O sea, en realidad, este es el pistoletazo de salida para que laboratorios de innovación se inscriban en diferentes localizaciones cotidianas. Laboratorios de creación colaborativa, ¿sabes? Que estén no solo en las bibliotecas, sino en diferentes lugares que pueda ser necesaria. Y sobre todo, que reúnan a la gente que más pueda necesitar esas tecnologías.
Bueno, Jaime, pues que disfrutéis mucho de este taller y espero que nos contéis si vais a organizar otro, pues para lanzar un poquito a tiempo el aviso y, bueno, pues animar a nuestros oyentes que deseen experimentar toda esta cuestión de la biblioteca del futuro, pues que puedan apuntarse. Gracias,
claro,
Jaime.
Claro, cómo no. Sí, además se va a decir que, bueno, si bien no, igual presencialmente no tenemos sitio para todo el mundo, sí que las herramientas que vamos a utilizar, así como los prototipos que vayamos desarrollando de manera colectiva, los vamos a colgar en internet, o sea que la gente va a tener acceso a ello.
¿En la página web de Tabacalera?
Seguramente haremos un enlace a la página web de Tabacalera, exactamente.
Vale, muy bien. Pues apuntado queda. Jaime, que vaya muy bien. Hasta muy otra bien. Ocasión.
Vale, muchas gracias, Eva. Saludos, adiós.
Estamos hablando de bibliotecas aumentadas, de realidad virtual. Oye, pero Olga Barrio, Arratsaldeón, Olga.
Arratsaldeón.
Te tengo aquí muy a mano, entonces vamos a desfogarnos contigo. Pero qué mal suenan las líneas telefónicas de la actualidad. Oye, cada vez tenemos teléfonos más inteligentes y cada vez la cobertura telefónica es más infame.
Hacen mejores fotos, pero llaman peor.
Sí, la verdad. Empezamos a funcionar con cámaras de foto con teléfono acoplado y no
eso
al revés.
Eso es. Sí, la verdad es que sí. Bueno.
Es un desfogue porque nos pasa mucho aquí en la radio. Los teléfonos móviles son realmente un gran peligro hoy en día. Pero bueno, la tecnología sigue avanzando y nos lleva hasta el espacio.
Qué bien traído.
Sí, bueno, sí, es que necesitaba este pequeño desfogue. Normalmente lo hacemos con micrófono cerrado, pero bueno. Es viernes y estamos ya un poco...
Sí, con necesidad, ¿no?
La flota Swarm, los tres satélites que la Estación Espacial Europea ha diseñado para medir e investigar el campo magnético, ya están en el espacio, han sido lanzados ya con éxito.
Sí, están ya ascendiendo para colocarse en la posición adecuada y es que se ha cuidado mucho la disposición de los tres satélites para captar la mayor información posible. Y así dos de ellos se irán a 460 kilómetros de altura sobre la superficie terrestre y el tercero un poco más arriba, a 530 kilómetros y además con una inclinación algo diferente. Su trabajo es conocer qué ocurre en el interior de la Tierra, cómo actúa el campo magnético, qué influencia tiene el Sol en ese campo magnético y, sobre todo, tratar de comprender mejor cómo funciona la dinamo de la Tierra, ese mecanismo que genera el campo magnético y que, según advierten los científicos, podría estar ralentizándose. Así que van a tener por delante al menos 4 años de trabajo. Lo primero va a ser posicionarse en la alta atmósfera, eso sí. Y un detalle, el cómo están hechos los satélites, porque, dado el trabajo que van a realizar, no pueden llevar ningún material magnético, nada de hierro, y además tienen que estar especialmente protegidos de ese campo magnético.
Y damos cuenta de un hallazgo que tiene especialmente, bueno, pues contentos, imagino, a los especialistas en física de partículas. Lo ha hecho el detector IceCube de la base científica estadounidense Amundsen Scott en la Antártida. Ha localizado neutrinos procedentes de fuera del sistema solar. Se les llama neutrinos cosmológicos o astrofísicos. Y no neutrinos alienígenas, como se ve por ahí en algún sitio.
Es importante matizarlo. Son dificilísimos de captar estos neutrinos porque no se ven, apenas tienen masa y viajan casi a la velocidad de la luz. Así que IceCube, que está enterrado en el hielo, es un prodigio de la ingeniería y de la óptica. Su sensibilidad a la detección es extrema. La mayoría de los neutrinos que capta IceCube provienen del Sol, pero también, por ejemplo, de los propios aceleradores de partículas, como el del CERN. El caso es que lo que IceCube ha descubierto ahora es una serie de 28 neutrinos que no provienen ni del Sol ni de nuestra atmósfera. Se cree que podrían provenir de agujeros negros, de galaxias activas o de la explosión de una supernova. Tienen un volumen de energía tremendo, más de 1 millón de veces que la detectada en los neutrinos que se localizaron en 1987 y que procedían, se sabe, de la galaxia Gran Nube de Magallanes. Con este nuevo hallazgo, los científicos dan por iniciada la era de la astronomía de neutrinos.
Algún día a ver si traemos un especialista para que nos lo explique.
Sí.
Y vamos con un proyecto de investigación. Mira, precisamente precisamente algo parecido a lo que comentábamos hace un momento, un casco inteligente que transforma los deseos en órdenes.
Bueno, se trata de tecnología de interfaz entre cerebro y ordenador que actúa como un intérprete de la actividad mental. Lo hace a través de electrodos que le permite leer las intenciones del sujeto analizando su encefalograma y las transforma en comandos de control. Lo han hecho en un equipo liderado por la Universidad de Valladolid. El resultado es un programa de entrenamiento cerebral especialmente diseñado para ancianos, pero también es un mando a distancia mental de aparatos electrónicos. ¿Y cómo funciona? En principio está diseñado para que el usuario reproduzca mentalmente el movimiento de una de sus manos, es decir, hacer mentalmente el gesto de la mano al abrir la puerta para que la interfaz reconozca el deseo y lo transforme en orden. Todo esto, claro, dentro de un programa donde se le pide al usuario que haga determinadas cosas, no que vaya a abrir la puerta, literalmente. De ahí que sea un instrumento muy útil para el ejercicio mental de las personas mayores y de las que no son tan mayores.
Y otra investigación ya del ámbito, no sé si llamarlo culinario, gastronómico o nutritivo, alimenticio. Se ha diseñado un preparado que sustituye, nos dicen, o podría sustituir a la comida tradicional.
Sí, es un brebaje. Y se llama...
dicho así.
Es un brebaje.
Quitamos lo de culinario y gastronómico desde ya.
Es un brebaje y se llama Soylent. Y digo por qué es un brebaje. Porque está compuesto principalmente de almidón en polvo, proteínas lácteas, aceite de oliva, fibra de avena y trazas de minerales y vitaminas. Muy jugoso no parece. Se mezcla con agua y voilà, nos sale una cremita que podría sustituir a la comida. La idea la ha tenido un ingeniero informático de 24 años que además ha logrado que el crowdfunding le consiga el dinero necesario para comercializarla. Va a salir al mercado por $65 en su versión comida para una semana y una persona. Y se vende como una opción para cuando no tienes tiempo ni ganas de cocinar.
Estaba pensando yo que por ese dinero también se puede comer algo un poquito más razonable. Bueno, y vamos a dar nota de dos opciones para este fin de semana, bueno, para esta tarde de viernes y para el fin de semana. Comenzamos por la del viernes. Es una nueva edición de los entretenimientos científicos del colectivo Lemniscata, que tiene en marcha durante todo este mes de noviembre el ciclo de conferencias Azaroa Cienciaroa. Durante todo este mes de noviembre, Tiempo de Ciencia. Hay una conferencia del importante neurocientífico Gurutz Linazasoro esta tarde a las 7 en el Palacio Igartza de Beasain. Va a hablar el Gurutz Linazasoro evidentemente sobre el funcionamiento del cerebro. Una cita interesante que se complementa con otra que va a tener lugar este fin de semana en Ormaiztegi concretamente, donde la gente se va a vestir, la gente que lo desee, con trajes de época del siglo XIX.
Lo van a poder disfrutar porque van a recrear con esos trajes el ir vestidos como lo hacían los usuarios que iban al balneario de Ormaiztegi allí en el siglo XIX. Lo ha organizado el Museo Zumalacárregui y se llama concretamente Primer Encuentro de Indumentaria Elegante del Siglo XIX. El año pasado se limitaron a mostrar trajes antiguos, pero ya mañana se invita a vestirlos. Los trajes han sido confeccionados siguiendo la moda del siglo XIX y para su confección han contado con el asesoramiento de la Asociación Anacrónicos Recreativos Histórica. Así que la cita mañana a partir de las 11:30 de la mañana en Ormaiztegi.
Pues que el tiempo acompañe. Enhorabuena por esta iniciativa que la verdad es que nos ha parecido muy interesante. Espero que lo disfruten todos los asistentes. Ahora tiempo para las nuevas tecnologías. La actualidad tecnológica de la jornada con Enrique Rodal, Arratsaldeon, Enrique.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, Eva.
Hoy nos traes noticias relacionadas con pagos a través de smartphone, que van a hacerlos más sencillos todavía.
Sí, para poder pagar a través de nuestro teléfono móvil, olvidándonos de tarjetas de crédito, dinero en metálico, etcétera. En este caso, os cuento que los clientes de Vodafone ya pueden empezar a utilizar Vodafone Wallet para pagar a través del móvil en cualquiera de los más de 300 establecimientos con terminales de punto de venta contactless que existen en el estado. Se trata de una aplicación vinculada con una tarjeta de crédito Visa. España se convierte en el primer mercado donde un operador europeo habilita esta plataforma de pago móvil. Por el momento, estos pagos solo se pueden realizar con teléfonos con sistema operativo Android y además de alta gama, por ejemplo, el Samsung Galaxy S3, el S4 o el HTC One. Así que, por tanto, está un poco limitado. Usuarios de Vodafone, obviamente, y además que tengan esos teléfonos móviles y que quieran participar en esta prueba.
¿Y este servicio va a ser competencia de otro que ha dado a conocer sus datos de uso?
PayPal, la plataforma de pagos digitales Móviles, que acaba de superar los 2,5 millones de cuentas activas en el estado. La compañía, propiedad de eBay, alcanzó 14.000 millones de dólares en todo el mundo a través de transacciones móviles en 2012 y este año espera llegar a los 20.000 millones de dólares en pagos a través de teléfonos móviles.
Y siguen apareciendo y expandiéndose empresas que se dedican a la fabricación de teléfonos móviles.
Pues sí, mira, ya están a la venta en el estado los smartphones de la empresa británica Kazam. Se trata de móviles con sistema operativo Android y precios competitivos que van desde los 109 a los 229 euros el más caro. La principal apuesta de esta empresa es que utiliza Android puro, sin añadir ninguna capa por encima de los fabricantes. Hay que recordar que en el estado también hay empresas que fabrican smartphones, como es el caso de BQ, de Gizphone o de Primus, una empresa de Orense que también se dedica a estas lides.
Esto de que no añade capas significa que coge el sistema Android y no le hace ningún tipo de especificación para sus teléfonos.
Casi todas las marcas, por ejemplo, cuando compras uno de Samsung, HTC, etcétera, pues todos suele venir con una capa por encima del fabricante, con ciertas aplicaciones, con ciertas herramientas que lo proporcionan, y muchas veces los propios operadores nos prohíben el acceso a tener, bueno, pues todo el control que podíamos tener de Android. En este caso nos proporciona todo, podemos hacer todo, podemos hacernos administradores y disfrutar de una experiencia que siempre es mucho mejor teniendo el sistema operativo de Google pues puro y duro y no limitado como suelen hacer las operadoras de telefonía.
Este domingo de 3 a 4 de la tarde, muchos más temas sobre estas cuestiones, sobre la tecnología con Enrique Rodal en Conecta 2.0.
Sí, por cierto, este domingo programa especial de videojuegos porque este lunes arranca el Oplay, el Festival de Videojuegos Independientes de la Alhóndiga. También el miércoles de la semana que viene en Bilbao, en la capital vizcaína, tenemos cita con el Fan and Serious Game Festival. Esos dos eventos van a convertir a la capital vizcaína en capital mundial de los videojuegos. Y además, hoy mismo, hoy viernes, ha salido a la venta la consola Xbox One de Microsoft. Conoceremos cuáles son sus principales características. Y también el próximo viernes, el día 29, la que se pone a la venta la PlayStation 4, la nueva consola de Sony. Así que hay una competencia y nosotros vamos a tratar de explicar con portavoces de ambas empresas pues cuáles son las características de sus productos, porque tenemos una batalla encima bastante interesante, sobre todo para los jugones.
3 a 4 de la tarde, domingos, Conecta 2.0, y si no, eitv.com/Conecta2.0. El programa de nuevas tecnologías que presenta y dirige Enrique Rodal. Adiós, Enrique, buen fin de.
Lo mismo, hasta luego.
En Radio Euskadi, La Mecánica del Caracol.
Próxima semana 1.000 jóvenes participarán en actuaciones de ciencia en directo de la mano de Luyar, que pone en marcha en su sede de Usurbil Ciencia Life del 25 al 29 de noviembre de 9 a 2 y media de la mañana. Y este vídeo es su banderín de enganche.
Ciencia Life, el Luyar Fundazioaren ekimena. Zuzeneko zientzia esperimentuak. 14 eta 16 urte bitarteko gazteei zuzendua. Zientzia ikasketetako dinamizatzaile gaztea gidari. Ciencia y Castecheetara Naizera Kundeetara Gertura Tseko Egitasmoa.
Ciencia Live son actuaciones de hora y media para acercar experimentos científicos a jóvenes de 14 a 16 años mediante tres talleres: gases y presión, materiales y nitrógeno y bajas temperaturas. Veremos la próxima semana, el próximo lunes, qué tal les está yendo en esta experiencia que busca encender la curiosidad de los escolares por la ciencia. Es también nuestro objetivo en la sección bisemanal que tenemos con Manu Hernández, educador del Centro San Mamés de Bilbao y miembro de Ciencia en Acción. ¿Estás acatarrado, Manu? Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Has entrado tosiendo?
Más pillado tosiendo, sí.
Bueno, pues ¿qué tal? ¿Bien?
Bien, bien, sí, muy contento porque después de los últimos experimentos que salí un poco trasquilado, quemado y tal, en este me jugaba la cabeza, sí, sí. Y bueno, de momento tengo todos los dientes en
la boca. De momento ha venido sin problemas de odontológicos. Hace dos semanas, la verdad es que Manu lanzó una pregunta a nuestros oyentes. ¿Crees en la ciencia? Pero quizás deberías haber formulado la cuestión de otra forma. En plan, ¿confías tanto en la ciencia como para no apartar la cabeza si se te viene encima una bola que amenaza con saltarte un diente? Y solo porque un principio de la física te dice que no te preocupes, que no te va a pasar nada, que la bola no te va a alcanzar, porque eso es lo que has experimentado. Cuéntanos.
Claro, es un experimento muy bonito, Si se hace un poco de teatrillo.
Inciso, tenemos el vídeo del tema colgado en nuestro muro de Facebook. Puedes,
sí,
puedes continuar.
Hay que ver mi cara cuando llega la bola.
Pone unas caras que es digno de verse, la verdad.
Es un experimento que hay que hacer un poco de teatrillo, y que es lo que pretendo. Yo no lo he podido hacer con chavales porque tengo chavales que están protegidos, son menores, están protegidos además por la ley, y no puedo sacar vídeos con ellos. Si no,
es que
pues me encantaría.
Con una máscara de Darth Vader, y claro,
me encantaría
no
sacar vídeos con ellos, pero no me lo permiten las instituciones. Entonces, bueno, pues lo he hecho yo solo. La historia es hacer un poco de teatro con los chavales. Entonces tú les hablas de la ciencia, lo importante que es la ciencia, las leyes científicas. Las leyes son leyes y son por algo, ¿no? No es una hipótesis, es una ley y es por algo porque está demostrado, ¿no? Uh-huh. Entonces hablamos de la ley de la conservación de la energía, ¿no? Que dice que ni la energía ni se transforma ni se produce, bueno, ya me lío.
Ni se destruye.
Ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Entonces, basados en esta ley, yo hago una pregunta. ¿Crees en la ciencia? Pues si crees en la ciencia, pon tu cabeza, ¿no? Entonces lo que hemos hecho ha sido colgar un péndulo del techo. Yo utilizaba una bola medicinal de unos 5 kilos que había por ahí perdida. Digo, bueno, pues vamos a darle un uso. Este, el del péndulo. Y lo que hago es, en un primer momento, pongo la bola contra la pared. Claro, el punto inicial es la pared. Suelto la bola, hace el movimiento pendular, es decir, de ida y vuelta. Y cuando vuelve, antes de que llegue, pongo un vaso. Y el vaso...
¿Un vaso de plástico?
De plástico. El vaso los cacharra y hace ruido. ¡Crash! ¿No?
Sí,
y
sí.
Esa, vamos a suponer que va a ser tu cabeza.
Claro.
Claro, el chaval se queda con el concepto de que la bola ha llegado y que le ha dado la cabeza. Lo que no suelen percibir es que el punto inicial de la bola era la pared, y que cuando yo he puesto el vaso he adelantado el punto en el que va a golpear la bola.
Por lo menos un palmo.
Por lo menos un palmo. Claro, entonces ahora dices, no, pon la cabeza. Si
crees en la ciencia, pon la cabeza.
Claro, y dice el chaval, le dice, mira, lo primero, no me fío de ti como profesor. Uno, porque el otro día te vi quemarte cuando decías.
Ni como persona humana.
Ni como persona. Eso ya, en mi caso, es bastante peculiar. Y luego dices, bueno, al final, dices, mira, si la pones tú, la pongo yo. Entonces, bueno, al final el chaval pone la cabeza, ¿no? Entonces, tú le acercas la bola a la nariz y sueltas. Claro, el punto inicial del que sale la bola es la nariz del alumno. Entonces, la bola va y la bola vuelve. Claro, cuando vuelve la bola. Es impresionante porque ves que va hacia tu cara y dices, ahí va, mira lo que ha hecho con el vaso. Pero claro, la bola evidentemente se va a quedar a unos 5 o 6 centímetros de tu nariz, porque el punto inicial del que salió fue tu nariz. Entonces nunca va a poder rebasar, nunca, el punto inicial del que salió. A no ser que alguno empuje la bola, que es con eso es lo que hay que tener cuidado. Por eso tiene que hacerlo el profesor y coger la bola el profesor, porque ese es un punto muy, muy peligroso, que alguien empuje un pelín la bola. Lo máximo que nos puede llegar a pasar es que, si estaría perfecto el péndulo, que es casi imposible, llegar a volver a tocar nuestra nariz, así, ¡pin!
Ya está.
Ahora, el susto también sería interesante. Claro,
las caras que pones tú en el vídeo son interesantes.
Sí, sí, bueno, yo tengo una cara muy interesante. Y claro, eso es un punto muy chulo para llamar la atención del alumno y hablar de la ley de la conservación de la energía, del movimiento pendular y de otro montón de cosas, del péndulo de Foucault. Porque ya has hecho una actividad pues divertida, y ahora pues nos podemos poner a trabajar pues de una manera muy amena. Y la verdad que funciona y está muy bien.
Y esa es la conclusión.
Esto tiene una anécdota muy graciosa, si me permites, rápido, porque queremos estar con la invitada. Esto lo hizo Cabrerizo, que ya hemos entrevistado aquí, en Holanda. Y en Holanda pues tuvo la suerte o la desgracia de pasar por allí el príncipe. Y va allí a la ciencia y tal. Entonces Cabrerizo le dijo, ¿usted cree en la ciencia?
¿Alteza, cree
usted en la ciencia? Y le dijo el otro, sí, sí, of course. Dice, pues entonces pon tu cabeza aquí. Cogió el príncipe y dijo, no, que se ponga mi guardaespaldas, ¿no? Entonces Cabrerizo le dijo, no, si crees en la ciencia y has venido a ver ciencia, pon tu cabeza. Y al final la puso. Y le pareció tan gracioso que luego le invitó a comer a Palacio a Cabrerizo y a otros más. Y fue una anécdota bastante interesante y divertida.
Un experimento que, pudiendo fabricar un péndulo con unas dimensiones razonables, pues la verdad es que
se puede hacer con una pelotita en casa o en el... A ver, si no tienes una bola medicinal en clase, lo puedes hacer con una bola que sea un poquito pesada. Yo creo que es divertido. Hay un vídeo en YouTube que he encontrado, un tío que hace maravillas, que lo hace con una bola de acero, y además no da un vaso de plástico, rompe un cristal. Entonces ya los alumnos dicen leches. Algunos, de hecho, se levantan y se marchan.
Bueno, y antes de pasar a presentar a nuestra invitada de hoy, Manu, ¿qué nos planteas para dentro de 2 semanas?
Pues planteo dar la vuelta a las cosas. Dice alguien que tal Einstein creo que era, ¿no? Que si no quieres los mismos resultados, no hagas las mismas cosas, ¿no? Hay el experimento de toda la vida que hemos hecho todos en casa, que es el de llenar un vaso de agua hasta arriba, poner una carta sobre él y darle la vuelta al vaso, y por un principio físico que ya explicaremos, el agua no se cae. Lo sujeta,
y la carta se mantiene.
Claro, si se cae la carta, el agua no se queda.
Evidentemente.
Vale, vamos a darle la vuelta. ¿Pasaría lo mismo si yo lleno el vaso de agua hasta arriba, pongo el naipe encima y en vez de darle la vuelta lo levanto como está? Es decir, sujeto un hilo con celo al naipe y tiro del naipe hacia arriba. ¿Sería capaz de levantar el vaso? Vamos a darle la vuelta, a ver qué pasa.
Pues
va
a tener también su aquel ver este experimento.
Un experimento sencillo, da la vuelta, a ver qué pasa.
Bueno, y en este espacio de los viernes con Manu, pues queremos tener tiempo abierto para aquellos docentes y alumnos que nos quieran hablar de sus proyectos. Hoy nos acompaña desde Donosti Merche Jimeno Badiola, que es profesora de bachillerato del Centro Educativo Nazaret de Donostia, que compagina su labor docente con la organización de actividades, jornadas, seminarios, para difundir las tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo, lo que se conoce como las TIC. Hola Merche, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Buenas tardes.
Tecnologías de la información y comunicación en el ámbito educativo. Bueno, exactamente, ¿de qué tipo de tecnologías estamos hablando?
Bueno, pues hablamos de todas aquellas herramientas que un docente puede meter dentro de su aula para intentar dinamizar y para intentar que los alumnos tengan una mayor motivación, que se impliquen más en lo que están haciendo y sobre todo que sean ellos mismos los que trabajen los objetos que intentamos, digamos, que adquieran sus conocimientos, ¿no? Uh-huh. Entonces, entraríamos desde simulaciones multimedia, trabajos con vídeos, trabajos con actividades interactivas, donde ellos sean, digamos, los partícipes principalmente, donde el alumno sea el que pueda tocar, el que pueda manipular y el que pueda un poco ser el protagonista, que es de lo que se trata, ¿no? Porque yo lo que sí veo desde hace muchos años es que cuando a ellos se les da un poco el protagonismo dentro del aula es cuando mejores resultados tienes dentro de tu propósito de que adquieran los conocimientos de las asignaturas que impartes.
Ajá, porque claro, esa sería una de las ventajas, el encender la curiosidad y que el alumno se convierta en protagonista, pero para el profesor también tiene que reportar esto ventajas, ¿no?
Hombre, reporta sobre todo satisfacción, ¿no? A mí no me gusta hacer las cosas dos veces igual, entonces yo todos los años intento que haya un poco de ese aspecto sorpresa, ese aspecto interactivo, ese aspecto diferente, que el mero libro de texto que hasta ahora, bueno, durante muchos años se ha utilizado, ¿no? Entonces, digamos que intento mezclar como tres cosas, un poco la imaginación, la creatividad, un poco el laboratorio, que ya para algo tengo un buen laboratorio dentro de mi centro, y las tecnologías. Y que los tres elementos, digamos, que sean los que a mí me permiten que las clases sean un poco distintas.
¿Y son especialmente adecuadas para ciertas asignaturas?
Sobre todo yo creo que para el área de ciencias da mucho juego, porque te permiten, por ejemplo, trabajar algunos conceptos que son difíciles de entender porque no son táctiles, por decirlo de una forma. Yo no puedo tocar un protón, ni puedo tocar un electrón, ni puedo ver a simple vista cómo gira en un campo magnético. Entonces, esas cosas sí que me las permite hacer las simulaciones.
¿Y se recomienda su uso a partir de cierta edad o se puede acomodar a cualquier perfil de alumno?
Actualmente yo creo que existen actividades interactivas ya para todos los niveles educativos. Es el papel del profesor el que tiene que decidir cómo mete esa actividad y qué tipo de actividad quiere hacer. Evidentemente no todas valen para los mismos niveles, pero sí hay suficientes recursos ya en la red como para que podamos encontrar algo que me pueda servir bien a mí en mi aula.
Bueno, aparte de lo que nos estás comentando, también he visto, bueno, hemos estado mirando un poquito, que tienes una página web súper interesante con montones de contenidos, sobre todo prácticos, y que pueden ayudar también a docentes que igual perdón, no están familiarizados con las TIC o a veces pues no encontramos cierta información que nos interesa, ¿no? A mí, yo por lo que he encontrado en tu web, pues es bastante completita, así que nos gustaría que nos hicieras un pequeño recorrido a través de tu página web.
Empezando por la dirección.
Por la dirección, Merche.
Bueno, la dirección es merchejbadiola.com, Merche con TX, Y lo que pretende ser es eso, es un punto de encuentro para todo aquel que quiera buscar algo dentro de, sobre todo, de las ciencias experimentales y de las matemáticas, que son las asignaturas que yo imparto. Entonces, están puestos desde los últimos proyectos en los cuales estoy trabajando, como por ejemplo es el proyecto de Experimenta y Comparte, que lo que pretendemos es crear una red para compartir material, para hacer robótica en las aulas. Y que lo que hemos hecho simplemente es crear unos kits tanto para primaria como para secundaria que los centros pueden pedir y se les presta gratuitamente, no hay ningún problema. Simplemente lo único que tiene que hacer es rellenar un formulario en la página web. Y lo que intentamos es eso, facilitar que todas estas cosas se metan se entren dentro de las aulas, ¿no? Entonces, yo desde hace 2 años trabajo un poco con programación, un poco en la asignatura de TICS, en la asignatura de tecnología, que a través de un programa que se denomina Scratch, que lo que me sirve es no para que los alumnos aprendan un lenguaje de programación, porque Scratch no es un lenguaje de programación, Scratch es un programa que me sirve para que los alumnos, digamos, puedan secuenciar ese pensamiento lógico que muchas veces necesitan para todas las asignaturas de ciencias. Entonces, es un programa basado en objetos, en el cual ellos aprenden a programar realmente, pero que sobre todo para mí lo positivo que tiene es que me puede servir para que a través de Scratch sean capaces de hacer esas secuencias lógicas que luego pueden aplicar en todas las asignaturas experimentales. Entonces, yo introduje esta dinámica como un elemento, digamos, un poco diferente. Les hice una propuesta un día a los alumnos, no sabía cómo le iban a recibir y les dije, bueno, vosotros trabajáis los videojuegos en casa, tenéis todos una Wii, tenéis una PlayStation, os gusta jugar, pues lo que vamos a hacer es, vamos a crear un videojuego. Vais a trabajar con un programa que os va a permitir crear un videojuego y a partir de aquí salen luego las diferentes dinámicas. Después de trabajar con este programa y que ellos creasen su pequeño videojuego, trabajamos el movimiento de objetos con Lego y con el programa Scratch, que también se utiliza, y utilizamos para hacer unos pequeñitos robots que se movían un poco a través de la interfaz con el ordenador. Y luego dimos un segundo paso que es introducir todo esto en un lenguaje de programación un poquito más avanzado, que sería para la construcción de lo que se denominan las aplicaciones móviles, y que cada uno de ellos creara una pequeña aplicación para su móvil. Lo que intentamos con todo esto, pues, es introducir todos estos objetos que ellos tienen un poco en su vida diaria, como son los videojuegos, los móviles, la imagen, los vídeos que ven por YouTube, dentro del aula, pero que les sirva también, que ellos se den cuenta que les sirve para aprender. Entonces, todo esto está reflejado un poco en lo que es la página web. El proyecto se denomina de Scratch a Pepe Inventor. La red de compartición de material es EP Sarea. Y ya te digo que está abierta para todos los centros educativos de primaria y secundaria de Guipúzcoa. Y luego, pues, hay otra serie de pequeños huecos donde se dan ideas para trabajar las ciencias. Por ejemplo, en las ciencias y Moodle se dice cómo se puede introducir objetos de ciencias dentro de lo que son los cursos Moodle. Se dan también dos recursos o dos centros de recursos que son webs y simulaciones para el área de matemáticas y para el área de ciencias, para aquellos profesores que todavía, digamos, no se han metido mucho dentro de este tema, y que puedan encontrar ya directamente algo para utilizar y luego a partir de ahí investigar ellos, ¿no? Entonces, yo también intento que dentro de las formaciones que suelo dar al profesorado de ciencias y de TICS, hacer un poquito esto, ¿no? Que entre todos un poco compartamos todo lo que conocemos, porque es la única forma, digamos, que aprendamos todos y que de ahí, claro, pues salga algo bueno, que lo que intento es recogerlo dentro de la web.
En la formación, tú desde tu experiencia con las TIC que estás trabajando, yo sé que estás dando formación a profesorado y demás, ¿ves que está llegando realmente al aula? ¿O al final son 4 o 5 personas o 15, vamos, las que están aplicando esto, ¿no? Porque yo veo desde mi experiencia también, desde la ciencia práctica en el aula, ¿no? Que al final vas a un curso y nos vemos los mismos de siempre. Y al final siempre estamos haciendo los mismos, lo de siempre, ¿no? Otra manera de enseñar. Pero luego cuesta muchísimo que se anime gente y que realmente toda esta información, que es súper, súper interesante, llegue realmente al docente y al aula.
Bueno, la verdad es que es un pequeño hándicap que tenemos todos, ¿no? Pero yo la suerte que tengo es que generalmente cuando inicio un curso veo bastantes caras nuevas. Entonces, lo que sí intento es que todas las formaciones un poco que doy sean sobre todo prácticas. Es decir, que conmigo y a lo largo de las sesiones de acompañamiento, el docente vaya creando ya algo que pueda mostrar ya dentro de su aula y a partir de ahí luego él seguir adelante, ¿no? Entonces empezamos generalmente con un pequeño blog donde introducimos algunas simulaciones, algunos experimentos y algunos documentos que ellos mismos preparan, y lo intentamos ya, pero crear desde el principio con una idea de que sea que ellos lo trabajen con sus alumnos, Entonces yo creo que ahí está el punto. Desde el momento en que tú empujas un poquito al profesorado a que trabaje un poquito, digamos, las TICs y le digas que esto realmente le va a servir dentro de su aula, él se motiva y luego se engancha.
Desde tu experiencia también, bueno, por lo que has comentado, ¿no? Por lo que veo, la perfección es combinar el libro de texto, ¿no?, con la ciencia práctica, ¿no?, en laboratorio, y luego con las TIC, como también que se complementen las tres, ¿no? Pero ¿tú crees que en algún momento las TIC, sobre todo, sustituirán al laboratorio, ¿no?, al laboratorio que tenemos, el normal, ¿no? Porque con este tema de los recortes, ¿no?, las TIC son baratas, ¿no?, porque no hace falta material científico, ¿no?, y a veces es muy cómodo para el profesor, porque claro, preparar un experimento en laboratorio supone dedicarle un tiempo, a veces 2 o 3 días, buscar el material, ¿no? Cuando claro, igual tengo una aplicación TIC que me soluciona el tema y digo, pues es mucho más cómodo, hacemos el TIC y se acabó.
Pero tú te has quemado con los experimentos, sí, entonces, sí, con las TIC no te quemas, también es una ventaja.
Bueno, con las TIC puede ocurrir otra cosa, que no te funcione internet, que el cañón no te encienda ese día, bueno.
Eso sí que es un problema, sí.
Exactamente, o sea, problemas tenemos todos, pero yo creo que no, sobre todo porque yo no lo recomiendo. Es decir, yo cuando voy a una formación y me dice el profesor que se ha tirado 50 minutos exclusivamente con una aplicación TIC, le digo que muy mal, no. Aquí digamos que las TIC son una herramienta que nos acompaña en ese proceso de enseñar, y que tiene que ser una parte, y luego el peso mayoritario lo tiene que llevar distribuido el docente en las áreas que él determine. Entonces hay que combinar un poco, ni abusar de las TICs ni abusar del libro de texto, combinarlo un poco con alguna visita al laboratorio o al parque, que simplemente, bueno, en el parque se puede hacer cosas, sí, experimentos preciosos, y intentar que ellos aprendan de todo.
La calle tiene mucha ciencia, hay que buscarla, pero tiene mucha ciencia, eso es verdad.
Bueno, estamos hablando de experimentación, de simulación virtual, de modelos. Hay muchos ejemplos en la página web de nuestra invitada. Hemos dicho que es merchejbadiola.com. Y tú también haces experimentos como los que nos cuenta Manu aquí cada 2 viernes. O sea, también te pones en el laboratorio. Además, tú eres licenciada en ciencias químicas, así que me imagino que especialmente en temas de química te gustará también trastear con probetas y con sustancias. Que no sé si explotas algo. ¿Cómo hace Manu? Manu suele explotar cosas también.
Hombre, intento que no. O sea, intentamos hacer cosas sencillas porque a mí me gusta esa parte de laboratorio que se acerca un poco a tu vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, lo último que hemos hecho ha sido pues algo muy sencillo. Es determinar si había patata en el jamón de York. Una cosita sencillita que se puede hacer, ¿no? Y luego, sobre todo, también que ellos lo vean como un proceso natural. Entonces, por ejemplo, mi centro es un centro que da bachillerato y da ciclos profesionales. Entonces, a mí cuando me llegan los alumnos a primero de bachillerato, me vienen de muchos colegios, no sé el nivel que tienen, y no conozco a ninguno. Todos los años, digamos que renuevo, ¿no? Sí. O cada 2 tengo gente nueva. Para mí, entonces, el primer contacto con el laboratorio es un contacto que tiene que ser muy positivo. Y entonces, lo que no hago es hacer unas prácticas un poco, digamos, estándar. Es decir, yo no voy al laboratorio, digo que este es el mechero, lo enciendo de esta forma, otro día vamos y pesamos, otro día hacemos una disolución. No, procuro un poco integrarlo todo dentro de una actividad que sea un poco dinámica y sea un poco bonita para ellos. Y normalmente, si tengo tiempo y el programa me lo permite, la primera que suelo hacer es hacer una crema de manos.
Claro,
una crema de manos con un poquito de aroma, pues a, suelen coger naranja, qué sé yo, lavanda, lo que ellos quieran, mandarina, y en ese proceso de hacer esa crema de manos realmente lo que se hace es un trabajo de laboratorio, porque tú estás desde el principio de cómo tienes que comportar, cómo tienes que pesarte, cómo tienes, qué utilizas para medir los líquidos, qué utilizas, cómo se utiliza la balanza, cómo enciendes un gas, cómo preparas o cómo filtras un producto, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me gusta esa parte de la ciencia donde ellos, digamos, son partícipes y sobre todo al final se llevan algo. Y en este caso es una cajita de 50 gramos de una crema.
Bueno, que nunca está nada mal llevarse eso para casa. Y la verdad es que quizás alguien está descubriendo su vocación, Merche. No sé si su vocación va a ir por el lado de ingeniería o por el lado de las nuevas tecnologías o por el lado, no sé, de hacer cremas, pero es interesante también mostrar todas estas posibilidades a los chavales. Además, estamos hablando de edades bastante sensibles. Están a punto ya de elegir por dónde van a querer llevar sus estudios.
Claro, en mi caso son primero y segundo de bachillerato, hablamos de chavales de 17, 18 años y no lo tienen muchas veces muy claro. Lo que sí veo yo cada vez más es que los chavales llegan con una pequeña indecisión a lo que son las asignaturas, los estudios de ciencias, ¿no? Entonces dicen, el año que viene, ¿qué haré? ¿Qué haré? Uh-huh. Entonces, cuanto más despiertas la curiosidad, cuanto más les dejes participar, yo creo que más les aclara un poco ese camino que luego quieren llevar.
Bueno, pues lanzamos de nuevo la invitación a la que ha respondido Merche Badiola, a quien agradecemos mucho pues que nos haya brindado su experiencia y bueno pues sus ideas y sobre todo su material, porque en su página web merchejbadiola.com la verdad es que tiene material para bueno pues para 5 vidas de profesorado si de verdad se le quiere sacar provecho. Así que muchas gracias, Merche, y queremos también lanzar esa propuesta a otros profesores, docentes que quieran venir aquí al programa con sus alumnos si quieren, para explicarnos bueno, pues cómo trabajan la ciencia en sus clases y qué provecho le sacan y cómo procuran encender la curiosidad de sus alumnos. Queremos, como dice Manu, copiarnos entre
sí,
todos.
Sí, hay que copiarse.
Hay que copiarse. Muchas gracias, Merche.
A vosotros.
Un saludo.
Estaba pensando en lo de la indecisión de los alumnos. ¿Sabes qué puse yo en tercero de BUP cuando me dijeron que quería ser de mayor?
Cualquier cosa.
Marino mercante. Y
bueno,
es cierto, ¿eh?
Te hubiese ido bien.
Y es cierto. Muchas gracias, Manu.
Vale,
hasta dentro de dos semanas. Y así llegamos al final del programa, despidiéndonos hasta el lunes a partir de las 4:10 horas.